con el gobierno un aumento salarial. Hay gremios docentes que no acordaron, que no aceptaron lo que se ha firmado. Por una parte, entonces, convocaron a un paro de actividades. Estela Genesini, titular de UDNAM, ¿cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches, Marcelo.
Buenas
¿Cómo están?
Buenas noches. Bien. Convocaron a un paro de actividades. ¿Cómo va a ser?
Sí, en realidad, la última asamblea que se hizo en la localidad de El Dorado definió un plan de lucha para esta semana y para la otra, ¿no? El día jueves 25 va a ser una jornada de lucha importante para nosotros, en toda la provincia, lo mismo que el día 2 de marzo, donde vamos a hacer una asamblea provincial en la localidad de Leandro, en Alem, ¿no? Bueno, serán jornadas de lucha por todo lo que bien decías hace un momento, ¿no? Nosotros no aceptamos por insuficiente este ofrecimiento del gobierno. Recordemos que el año pasado también pasó esto, el gobierno no tuvo en cuenta nuestra propuesta y cerró un acuerdo con las otras organizaciones. Nosotros continuamos en la lucha de la manera en que pudimos, ¿no? Por el tema de la pandemia, de la misma manera lo estamos haciendo hoy, manteniendo el distanciamiento y bueno, y todos los cuidados, porque la verdad que hoy está la situación más complicada que antes, ¿no? Porque el contagio es mucho mayor que entonces. Pero bueno, el año pasado logramos casi a fin de año firmar un acuerdo con el gobierno. El gobierno cedió en cuanto a la incorporación de dineros al básico, que estaba muy cerrado. Y este año empezamos de la misma manera, ¿no? De hecho, el año pasado nosotros le habíamos dicho de que tendríamos que juntarnos en una mesa salarial un poco más seguido, porque la verdad que nosotros el año pasado recuperamos parte de lo que habíamos perdido en los últimos años. Y ahora lo que firmó el acuerdo con esta el acuerdo que firmó el gobierno, perdón, con estas organizaciones, imagínese, tienen un básico, firmaron un básico de 13.650 y llevaron un inicial a 40.000 pesos, y bueno, y en realidad destruyeron la pirámide salarial. Un docente con casi 20 años cobra lo mismo que aquel que recién se inicia, ¿no? Y el resto en negro, ¿no? Aumentaron la cifra en negro, que justamente es contra lo que nosotros venimos peleando en los últimos años. Por eso empezamos ahora este plan de lucha, Marcelo.
¿Con movilización?
A ver, sí, en las diferentes localidades. Las diferentes localidades, a través de sus asambleas, definen, ¿no? Si hacen acampes, marchas, cortes. La verdad que en ese sentido hay mucha independencia, ¿no? Con respecto a las localidades, porque, bueno, en este contexto de una situación económica muy compleja, cuesta mucho la movilización. Nosotros acá en Posada nos vamos a concentrar en la plaza 9 de julio a partir de las 8 de la mañana, vamos a hacer una asamblea allí, y bueno, y las localidades también harán lo mismo, ¿no? El día 2 de marzo, que ya está definida la asamblea provincial, esa sí va a ser en la localidad de Leandro N. Alem.
Se van a concentrar, decía, en la plaza 9 de julio, ¿qué fecha, qué día, qué hora?
El día 25, lo hacemos acá en... La jornada de lucha se va a realizar en toda la provincia, ¿no? Pero en Posadas lo hacemos en la plaza 9 de julio, el día 25, a partir de las 8 de la mañana.
Bueno.
Y las diferentes localidades seguramente se estarán concentrando en ese horario un poquito más tarde, pero la idea es visibilizar, ¿no? Sobre todo ahora que hemos tenido la posibilidad de ir a las escuelas. Nosotros, en esa reunión que tuvimos con Galarza, cuando le preguntábamos por el estado de las escuelas, nos contestaban que, bueno, que todas estaban en una situación ya de arreglo. Y bueno, la verdad que no es así, Marcelo. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento con nuestros compañeros desde el mismo momento en que se presentaron a la institución. Y ustedes habrán visto, porque levantamos fotos, y la verdad que es caótico el estado en que se encuentran las escuelas. Lo que nosotros le reclamamos a Galarza es, ¿qué hicieron durante todo este año? No puede ser que a una semana o a dos semanas del inicio del ciclo lectivo ellos estén corriendo para arreglar las escuelas. Pero si esto fuera así, todavía estaríamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que no hay movimiento en las escuelas. Uh-huh. Ellos tienen un listado de escuelas que teóricamente están arreglando, pero esas empresas no están en la escuela arreglando nada. Ni los sanitarios, ni la falta de agua, ni la electricidad, ni los focos que no prenden. Bueno, en realidad la mayoría están en un estado caótico. Bueno. Lo que por ahí los colegas de Posadas a veces no pueden entender, o la sociedad no puede entender también, cómo después de 20 años del mismo gobierno, ya no pueden echarle la culpa a gobiernos anteriores, resulta que hay muchas instituciones de Misiones que tienen todavía letrina.
Uh-huh. Respecto a lo, bueno, a este tema y otros temas que ustedes se sientan a debatir con el gobierno, y volviendo a lo salarial, ¿lo volvieron a convocar? ¿Tienen alguna fecha de reunión o no?
No, ellos no nos cerraron las puertas, pero bueno, en esa reunión, en la última reunión que mantuvimos con el presidente del Consejo y con el diputado nacional Ricardo Huelvach y demás funcionarios del Consejo General de Educación y, bueno, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ellos pasaron a un cuarto pidieron un cuarto intermedio de algunos minutos, digamos, y bueno, evidentemente se comunicaron, no sé si con el contador Zafrán o con el gobernador de la provincia, y cuando ingresaron dijeron que bueno, que no era factible la posibilidad de ese monto que nosotros venimos militando y venimos peleando y venimos solicitando, pero que bueno, no cerraban la mesa, no cerraban la discusión allí, que estaban abiertos, que de ninguna manera eso significaba el corte del diálogo y nada por el estilo. Pero bueno, si seguimos sentados allí sin ningún tipo de contenido, digamos, no por ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Porque hoy la cuestión salarial es fundamental. Es fundamental también, obviamente, el arreglo de las escuelas, pero sí. Ustedes nos habrán escuchado hasta el cansancio en los últimos años reclamar por la falta de inversión en educación. Uh-huh. Ellos decían que no era así, que la educación estaba al tope de la agenda, que en Misiones las escuelas estaban en muy buenas condiciones. Bueno, al no estar el docente en la escuela, salta esta realidad, ¿no? Que el docente es el que de alguna manera mantiene las escuelas en condiciones. Lo poco que puede hacer va haciendo, ¿no? Hace pastelitos, hace, no sé, pollo, rifas, etcétera, etcétera, y con los papás, con la comunidad educativa, en un trabajo permanente, si algo se rompe van arreglando, van limpiando, suplen al portero, compran la lavandina, compran el trapo de piso. Uh-huh. Bueno, todo eso se nota ahora, ¿no? El docente no estuvo en las escuelas el año pasado y bueno, se nota ahora el deterioro, ¿no? Se nota cómo están los baños, cómo cayeron las escuelas, en qué condiciones están las escuelas.
Si fuera de la pandemia, parece que estamos viviendo un déjà vu al año pasado a esta época, Estela. El gobierno anuncia, firma con los oficialistas, ustedes salen a la pelea, van al paro, se vuelven a sentar, firman de nuevo y termina el oficialismo haciéndose cargo del triunfo. ¿Así puede ser?
Sí, lo que pasa es que el año pasado, yo creo que por lo menos institucionalmente las escuelas estaban, o por lo menos se notaba que estaban un poquito mejor. Ahora no sé cómo va a hacer el gobierno en una semana para arreglar las escuelas, ¿no? Asumió el compromiso, fíjense que mañana hay una jornada federal y los colegas nos estaban llamando que no tienen ningún tipo de material, o sea, eso que dice C2 de la plataforma Boicurarí, la verdad que es un verso, un gran verso, porque están hablando de silicón, de los termómetros, de no sé, de llevar a Marte no sé qué cosa. Si hay letrinas en las escuelas, los chicos tienen que ir a letrinas, las escuelas no tienen agua, las escuelas tienen problemas de electricidad, no tienen elementos, no tienen insumos. Entonces, esto es una fantochada realmente. Y eso, obviamente, que ahora los docentes lo vieron claramente, digamos, hasta los que militan dentro del gremio oficialista, nosotros decimos la UDPM, porque hay que decirlo también, la mayoría de los autoconvocados, o este grupo que salió a la calle con mucha fuerza el año pasado, la mayoría son afiliados a la UDPM, porque el resto estuvimos en la calle desde hace mucho tiempo peleando por esto, ¿no? Por salario, por infraestructura, bueno, por todo lo que falta en el sistema educativo, por la calidad educativa, tratando de sacar a los que no tienen título de las escuelas para ubicar a las personas que estudiaron, que tienen el título, que están preparados, peleando contra los otros, decimos, esa mafia que se instaló en el Consejo General de Educación, porque atravesó la corrupción el Consejo General de Educación, y hoy resulta que el primero del padrón no es justamente el que merece estar allí. Fíjese lo que pasó con Llorot.
Eso quiero saber, ¿cómo tomó esto? ¿Cuál es su opinión respecto a este profesor que se aseguró el aumento de sueldo antes de irse?
No, el caso de Llorot es la típica situación donde hay un atropello a la institucionalidad, hay una violación tan grande del estatuto del docente que no se puede creer. Fíjese que cuando usted pide un traslado, el traslado tiene que pasar por junta de clasificación y disciplina, ¿no? Ese es el primer paso que se tiene que hacer. Y es la junta la que determina si tiene vacantes o no tiene vacantes. El consejo es el que le da las vacantes a junta para que junta pueda determinar si hay personas que piden o no el traslado. Bueno, ese pedido de traslado no pasó por junta, fue sumarísimo. Hay docentes que hace 5, 6, 7, hasta 10 años están pidiendo un traslado, Marcelo. Resulta que este hombre, de la noche a la mañana, de un mes para el otro, obviamente porque todos sabemos que hubo una situación bastante compleja con él, con alguna compañera de trabajo, de eso se habla mucho en el consejo, él se tuvo que presentar la renuncia, y a partir de allí lo ubican en una escuela. Él es de director de tercera categoría y lo ubican en una escuela de primera categoría. Él estaba en un cargo de un equivalente de 1.580 puntos índices y se va a una de 3.000 y pico, 3.500 o 3.600 puntos índices, ¿no? Allí se nota claramente que esa resolución, ¿no?, donde dice que se lo retrograda de director, seguiría un cargo de vice, es una gran fantochada, es una gran mentira, porque queda a las claras que se va de un cargo donde gana mucho menos a una escuela del nivel superior donde se gana mucho más, ¿no? Así que por eso también se va a hacer el día 25 se piensa hacer una marcha en Oberá en repudio a este tipo de resoluciones. En este caso está firmada por Galarza. Desde la UNAMTE hicimos una presentación ante el Consejo General de Educación, estamos recabando además información de docentes que fueron violentadas en algún momento por Llorot y recibieron acoso laboral. Toda esta documentación estamos juntando para que la sociedad entienda de qué personaje estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, de la noche a la mañana, como se va de su cargo político, pretende pasarse por encima del estatuto, violar el estatuto y acomodarse como vicedirector de la Escuela Normal 4 de Oberá, que sabemos todos muy bien, su directora ya está pronto a jubilarse, entonces automáticamente se quedaría como director de un nivel superior, ¿no? Bien. La verdad, una barbaridad, y bueno, contra todo esto estamos peleando también.
Estela, muchísimas gracias.
Gracias, Marcelo.
Hasta luego. Buenas noches. Estela Genesini.